Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos al episodio favorito de todas las galaxias, trillones, millones, cuatrillones, quintillones de galaxias, especialmente de Yaquita y los líderes de La Manada. El episodio de las preguntas, señores. El último episodio de las preguntas del mes de junio, que lo escucharán en el mes de julio, un viaje en el tiempo, porque estamos grabando hoy 30 de julio, y esto lo van a escuchar el primero de julio. Así que vamos entrando una vez los líderes de La Manada. Señor José Ramón Yaca, ¿cómo está usted, caballero?
Muy bien, Adrián, muy contento. Es 30 de junio, güey, porque si estuviéramos grabando el 30 de julio y sale el 1 de julio, todavía sería más pedo y más...
De Marty McFly sería el pedo. Sería más viaje en el
tiempo, güey. Podríamos crear una paradoja pasada de lanza, güey. Eso sí, cuidado, un universo alterno y demás. Pero no, es 30 de junio, se publicará el 1 de julio. Y pues muy contento, güey. Siempre que hace el episodio de preguntas y favorito de las galaxias, la verdad es que es una chingonería. Ya estuve leyendo algunas de las preguntas, muy, muy chingonas. Entonces, pues vamos a darle, güey.
Pues a darle, papá. Y si hay preguntas que no se subieron al episodio y te quieren preguntar, Yaquita, ¿por dónde sería?
JR Yaca en Twitter. Como saben, da tu dirección de Twitter y ya voy a joderte después de que la des.
Ok, ya esperaré entonces. No me extrañaría en este episodio. Señor Chato Romero, víctima de la maldición maracucha. ¿Cómo está usted, caballero?
Feliz de estar aquí con ustedes. La verdad... Cabrón, si no mandaron las preguntas al episodio, pues peluquín, ¿no? Ya acá. No. En Twitter se contestan otro tipo de preguntas.
Es parte de lo que quería decir, pero también si esperan que Adrián les conteste sus preguntas, no va a ser en julio, no va a ser en agosto, tal vez sea en septiembre, octubre, noviembre, pero no será cercano a la fecha en la que las mandaron.
Tarde, pero seguro. Eso sí.
Exacto.
Con los viajes cuánticos que estamos proponiendo ahorita. No me sorprendería que incluso las llegara a responder antes de que las manden.
Ese es el objetivo, Chato. Sobre todo con este episodio, aclarar las dudas antes que se presenten, ¿no?
Claro, güey.
Correcto. Bueno, a ver, a mí me pueden encontrar de cualquier manera en Twitter. No sé si vaya a responder las preguntas que no mandaron al episodio favorito de todas las galaxias, pero algunas otras con mucho gusto y con la disponibilidad de siempre intentaré hacerlo en Chato Romero FF y ahí nos estamos viendo.
Muchas gracias, Chatito. Antes de que Yaca empiece a chingar como acostumbra, a mí me pueden...
No, ya te chingué. Lo que quería decir, ya.
Listo, para preguntas retrasadas me pueden escribir en @alpanseque, para preguntas futuras también pueden ser por @alpanseque, y este podcast lo pueden seguir en Twitter por La Cueva del Fan, igual que en cualquier plataforma de podcasting. Pues sin más preámbulos, vamos para adentro.
Nada más tampoco seas mamón, güey. O sea...
¿Qué sentido?
O sea, preguntas... atrasadas, ¿no? Querías decir, ¿no? O sea, porque no hay preguntas malas ni pendejas, ni retrasadas.
Para nada. La peor pregunta es la que no se hace.
Exacto. Entonces, preguntas atrasadas.
Sí, atrasadas. Bueno, retraso me refería yo a que va un poco más atrás, ¿no? Pero sí, preguntas atrasadas. Gracias por la aclaración, Yaquita. Siempre me corrige mi español. Como saben, tengo problemas de atraso en el aprendizaje de este grandísimo idioma. Pero bueno, vámonos entonces con las preguntas de La Manada. Empezamos con el buzón de voz. Ahí le recordamos, nos pueden ver en la cuenta de podcast, ahí nos pueden llamar y dejar la pregunta. Y el buen Roy nos pregunta lo siguiente.
Manudo Salada, su amigo Roy Ramírez lo saluda. Sigo con mis preguntas y solicitando sus consejos, ustedes sabiondos del fantasy. Sugiéranme alguna estrategia para receptores. ¿Cuáles serán las mejores rondas? Ya les comenté en el episodio de todas las galaxias de preguntas el pasado que juego en una liga HAL PPR, 14 equipos. Formato Snake y yo estoy en la posición 1. Entonces, tal vez estoy previendo adelantarme por algún tight end, ya sea Hawkinson o Pitt. pues ver qué receptores sleepers me recomiendan para principios y finales, dado mi situación en ese formato Snake. Saludos y quedo pendiente, Mau, para saber cómo adquirir el draft kit sin que sea por PayPal, por favor. Ojalá nos concedas el honor de tenerlo. Saludos.
Bueno, responde el no sabiondo, o sea, yo.
¿Qué huevotes? Sí, sí.
No sabiondo del draft kit, pues. Voy a responder primero la pregunta del draft kit. Como puedes escuchar, Mau tal vez se incorpora más tarde, pero no hasta ahorita. Roy, entra a estadiofantasy.com. Ahí vas a poder comprar el draft kit. PayPal es una de las opciones de pago para su draft kit. Ahí mismito lo tienes y cada vez que se actualice te llegará tu correo, el link para que puedas ver el draft kit en tiempo real.
Ahora ¿viste sí, cómo le valió pistola la pregunta del draft kit? Sí, te valió pistola.
¿Por qué? A ver, ¿cómo fue la pregunta entonces?
Roy lo que está pidiendo es una opción que no sea PayPal.
Ah, entonces sí te escuché mal, Roy. No, pues sí, tiene que... Tendremos que regresar con Mau a ver cómo hacemos ese tema. Seguramente, Roy, vamos a tener luego otras formas de dar el draft kit. No quiero adelantarme mucho porque va a depender de múltiples factores, pero la pregunta se la hacemos a Mau y apenas Mau tenga la información, pues te contestará igual. Mándale un mensaje por Twitter en mgutierreznfl y también seguro te tiene respuesta. Pero ahora sí, sabiondo Romero, ¿cuál sería entonces una estrategia de liga de 14, half PPR, está en la esquina, está en el pick 1 y así nos vamos? ¿Cómo sería tu estrategia para wide receivers en ese tipo de draft, chatito?
A ver, primero creo que todos sabemos quién se va a llevar con el pick 1, ¿no?
Así es.
Un corredor y un wide receiver a la vez.
Pues un corredor, nada más lo puedes alinear una vez. Entonces, sabiendo eso, bueno, creo que la estrategia no debería variar tanto. Y no sé si hacer el reach por un tight end sea lo más interesante que deberías o podrías hacer, Roy. Yo lo que trataría de enfocarme es ver qué te llega precisamente en el regreso. Con el pick 28 o con el pick 14 de la segunda ronda. Y sin centrarte absolutamente en decir yo quiero hacer el reach por un tight end. O sea, yo lo que te sugeriría es que no te cerraras en esa estrategia de ir a buscar a Hockenson o Pitts, me parece que son los que mencionó, ¿no?
Así es.
Correcto.
En ligas de 14, el beneficio de tener a Christian McCaffrey es aún mayor que en cualquier otro formato. Bueno, mientras más sea la demanda por running backs, el tener a Christian McCaffrey se va a volver mucho más fuerte. Y muy probablemente no. Creo que puede ser la epítome del hero running back, ¿no? En una liga de 14 o más, donde tienes el primer pick, puedes ir a aplicar prácticamente cualquier estrategia que tú desees. Yo lo que te recomiendo es que vayas a buscar buen valor o el mejor valor, independientemente de la posición. Lo más probable es que en la primera ronda se vayan, ¿qué les gusta? ¿10 running backs? Sí, 11 running backs, tal vez.
Un rollo.
Y ahí metidos tal vez Tyreek Hill y Travis Kelce. Y, no sé, dependiendo de qué suceda en los siguientes días, Davante Adams. Entonces yo lo que me enfocaría es, no recuerdo si nos mencionó si era de 2 wide receivers o de 3 wide receivers. Los wide receivers van a seguir siendo profundos y tú ya tienes la ventaja de tener a Christian McCaffrey. Entonces, yo lo que te sugiero es que no vayas a perseguir valor que no existe en tight ends. Si te llega al final de la segunda ronda, si haz una apuesta por George Kittle o Darren Waller, y después vete con wide receivers. Independientemente de la ronda, bueno, no. Sí hay estudios que te dicen que lo mejor, un buen sector para agarrar wide receivers en una liga tradicional de 2 equipos, entre la ronda tal vez 3 a las 6, es mejor apuesta ir por wide receivers que por running backs. Entonces, ya estás cubierto en running backs, tienes todo para agarrar los wide receivers que mejores, los mejores wide receivers que se te presenten.
¿Tú quieres agregar algo, Yaquita?
Sí, digo, la explicación, consejo de Chato fue magistral y excelsa.
Aviondo,
pero totalmente. O sea, Roy sabía perfectamente qué estaba diciendo, güey, cuál era el adjetivo, güey. Pero por ponerle nombres, para si quieres seguir esa estrategia de agarrar running backs y un tight end, creo que nombres como Deontay Johnson, Jamar Chase, Cooper Kupp, tal vez, podrían ser nombres bastante interesantes para que le pueden llegar por ahí de la cuarta ronda a principios para que sean sus primeros wide receivers. Entonces creo que podría estar bien cubierto en la posición agarrando cualquiera de estos nombres.
Ah, de acuerdo. Yo lo único que también te digo, Roy, o lo que quiero agregar nada más, es que tú tienes el control del draft en el turn. O sea, ¿y a qué me refiero con esto? Vas a tener que hacer reach porque eres el principio de la siguiente ronda y tienes 24 picks hasta que te vuelva a caer. Entonces, en esos dos picks que tienes seguidos, definitivamente vas a tener que hacer el reach por el jugador que quieres. Un poquito el juego del ADP se va por la ventana cuando estás en las esquinas del draft porque tú vas a empezar a controlar el draft. Es mejor empezar la corrida que terminar la corrida. Yo, de acuerdo con Chato, si te cae Kittle o Waller en ese turn, puedes empezar McCaffrey, un muy buen receptor. No sé si te llegue Calvin Ridley o te llegue un Justin Jefferson. O te
ni
llegue...
de broma, güey, ni de broma.
Bueno, que te llegue un wide receiver uno.
Claro, si te llegan, obviamente los tomas, ¿no? Pero no, claro. No creo que Ridley ni Justin Jefferson.
Ahí importante, más que la ADP, Roy, es que tengas los rankings bien claritos. Si los puedes dividir por tiers, ahí los tenemos en Estadio Fantasy divididos por tiers. Si los puedes tener por tus tiers o por tus categorías, hazlo así. Y vas a tener que hacer el reach. Y si te llega Waller o Kittle en ese turn, en esa vuelta, lo puedes agarrar como tu primer pick de la ronda 3 o tu último pick de la ronda 2. Al final va lo mismo. Pero importante tus rankings. Importante que vayas por el jugador que quieres y no juegues mucho el juego de la ADP. Bueno, vámonos entonces ahora sí
con... Y nada más agregando un poquito, güey. ¿Sí? O sea, como que wide receivers bien interesantes, creo que un poquito más realistas que le podrían caer ahí en ese turn. Keenan Allen y tal vez Julito. Michael Thomas, güey. Hasta Michael julio, güey. O sea, sí. Si te gusta lo que ves en el jugador. Pero creo que también puedes empezar a hacer apuestas en otras posiciones, güey. Porque vas a tener que perfilar muy bien el núcleo de tu equipo. Y aquí empieza evidentemente con Christian McCaffrey. Y si puedes agregar inclusive un quarterback, a lo mejor no tan temprano como la tercera, pero si logras encontrar buen valor de un quarterback a principios de... en el turn de la 4 a la 5, también está interesante lo que puedes hacer ahí.
Perfecto. Vámonos entonces con las preguntas de Twitter. Ahí está la cuenta, como ya les comentamos, @lacuevadelfan. Y uno de los colegas de escritores en Estadio Fantasy, el señor Profe Niner, saludos al buen Stan, quiere que José Ramón Yaca explique sobre la estrategia tan novedosa que mencionó en el episodio de la AFC North sobre Zero Wide Receiver. Le intriga. Y además, mi gato se llama Garópolo, dice que a Mau Gutiérrez no le gusta mucho ese comentario. Entonces, Yaquita, a ver, explícanos esa estrategia de Zero Wide Receiver que hablaste en el episodio que se publicó, el último episodio que publicamos antes de este.
Así es. A ver, lo primero que quiero decir es que esa estrategia la escucharon aquí, antes que nadie.
Primicia.
Fue una primicia totalmente y es de mi autoría. Todo nació porque hace un par de semanas Mau Gutiérrez y yo inventamos la estrategia Zero Running Back, que ya de ahí ya se soltó todo Twitter a hacer estrategias y opinar sobre la misma y no sé qué. Y en el episodio que se publicó hoy, yo decía que pues, tal vez yo quería inventar o quise inventar una estrategia que se llama Zero Wide Receiver. ¿Por qué? Pues porque quise. Pero mi estrategia Zero Wide Receiver es agarrar un receptor, esta posición, a partir de la ronda 4. Mau se encabronó porque me dijo, güey, es que entonces no es Zero Wide Receiver, porque Zero Wide Receiver pues, es a partir de la ronda 6 o 7. Está bien, pero pues, mi estrategia es esta, y yo le quise llamar Zero Wide Receiver, y para mí es a partir de la 4, porque pues, al final te fuiste sin ningún wide receiver durante las primeras 3 rondas, ¿no? Entonces pudiste agarrar a 2 running backs, un tight end. Y todo salió porque, otra vez, Deontay Johnson me parecía un pick bastante adecuado para esta estrategia de Zero Wide Receiver. Y creo que es un receptor ideal para tenerlo como tu receptor número 1 en Fantasy Football o dentro de tu equipo. Y así es como. Nació la estrategia y otra vez la escuchó en primera aquí y después en todos los demás lugares. Chato también se
empujó. Son mamadas, me dio risa, güey. Son mamadas.
Totalmente. Daniel Barcenas dice: saludos, líderes de la manada. Les tengo una pregunta de Pittsburgh y de quién creen que sea la mejor opción este año. Najee Harris en una segunda ronda o Diontae Johnson en una tercera. La línea ofensiva me preocupa y mucho. A ver, Yaquita, hablando de Diontae Johnson, ¿quién te gusta más? Najee en la segunda. Digo, él pone Diontae en la tercera porque estamos también hablando de un reach por Diontae. Pero Diontae era de prioridades sí. De cuarta, ¿no?
Diontae Johnson en la tercera no me lo llevaría nunca. O sea, creo que tampoco es el valor adecuado para él. Si tengo que contestar tal cual como la pregunta, prefiero llevarme a Najee Harris en segunda ronda. Porque Najee Harris me encanta. Creo que está en una situación donde puede tener muchísimo volumen y también lo platicábamos en el episodio que se publicó hoy. Y creo que tiene mucha posibilidad Najee Harris de terminar en el top 10 de running backs a final del año. Entonces, para una segunda ronda, me gustó mucho el valor que propone Najee Harris.
Uy, Chatito, ¿quién crees que tiene mejor precio-valor? ¿Tú qué analizaste en el Pittsburgh?
Coincido totalmente con la respuesta de Yaka. Diontae Johnson en tercera me parece carísimo. Yo no lo tomaría. Najee Harris tiene posibilidades fuertes de meterse al top 10. Va a haber mucho volumen. La preocupación de la línea ofensiva pues puede ser algo fuerte, pero el volumen total que va a haber en Najee Harris va a ser impresionante. Entonces, es mucha mejor alternativa. Contestando la pregunta que plantea Daniel Bárcenas, perdón a la cuadra del fan y a Adrián por destazar tu apellido. Te mando un gran abrazo.
Dije Bárcenas.
Bueno, dijiste Bárcenas.
Dijiste Bárcenas, güey.
Discúlpame, Bárcenas. Daniel.
¿Estabas pensando Bárcenas en Barcelona o qué, güey?
No, ¿qué pasó? Felicidades a Messi que se le acabó su contrato, by the way.
Felicidades al Barcelona, cabrón.
Ok. Sí, Daniel, yo opino igual, creo que Najee Harris en la segunda te puede redituar más valor que Diontae en la tercera. Y además, Najee Harris depende de él. Si Big Ben se lesiona, el valor de Diontae disminuye increíblemente, no necesariamente de Najee Harris, aunque sí, seguramente tendría los 11 cabrones del otro equipo en la línea de golpeo, pero pues yo prefiero también a Najee Harris.
Oigan, a ver, ¿recuerdan? Tal vez es trabajo de investigación. Yo no la tengo ahorita aterrizada, pero ¿recuerdan un corredor muy productivo en Fantasy y en NFL con una línea ofensiva patética?
Sí, como...
¿Te viene a la mente ahorita alguno?
Es que... A ver, el trabajo de investigación... A ver, así como que yo te pueda decir, sí, esta línea ofensiva era una porquería y él era un running back cabroncísimo. No, pero... no solo atado a una mala línea ofensiva, sino también atado a un mal equipo, ha habido y hay muy buenos running backs para cuestiones de fantasy football. Si quieren, podemos hacer así como un recap del año pasado rapidito, a ver si consideramos que haya una mala línea ofensiva con un buen running back, güey. Pero, o sea, sí sé que no necesariamente tienes que buscar una buena línea ofensiva. O sea, una buena línea ofensiva no equivale a un buen running back en fantasy football, ni el caso contrario, ¿no? Una mala línea ofensiva no equivale necesariamente a un mal running back en fantasy football.
Uh-huh. Incluso Miles Sanders, no la temporada pasada, pero la anterior, que al final dio bien y Filadelfia tenía una mala línea ofensiva, ¿no? También se
el año pasado, o sea, yo no creo que la línea ofensiva de Jacksonville haya sido uh-huh. No mames. Sí, claro. Como para asustar a nadie. Incluso la de Dallas, güey, del año pasado, antepasado, o sea, la de Dallas, que hace 3 años era de las más fuertes, ha venido en un declive bastante cabrón. Uh-huh. Pero así como que el extremo, así, no sé, güey, buscando la peor línea ofensiva con un buen running back, no lo tengo en la mente, pero está buena la labor investigativa, Yaquita. Entonces,
sí, está buena. Uh-huh.
Ya nos comprometiste a hacer ese estudio.
Mientras venga, investigamos, Valió Barriga tiene otra pregunta interesante que dice así. Manada, se acercan los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es su disciplina favorita para ver? En tema de fantasy quería preguntarles. Bueno, vamos a, antes de eso, vamos a ver. A ver, ya, chatito, en Juegos Olímpicos, ¿qué es lo que más te gusta ver?
A mí me mama la natación, güey. La natación, cualquier evento de natación, güey, me fascina.
Va. Ya quita a ti.
Yo sé mucho de ver los deportes, digamos, más comunes. Me gusta ver básquet, me gusta ver fútbol. Me gusta ver el tenis desde que se volvió deporte olímpico. Coincido con la natación, me gustan mucho los clavados. Y la neta, me gusta mucho la gimnasia, güey, también.
También es muy chida, güey.
Sí, está muy chida.
Muy chida.
Y el track and field a mí también me gusta, los 100 metros planos y 400
claro.
metros.
Sí, el atletismo en general es chido.
El atletismo también está muy padre. Bueno, y ahora en temas de fantasy, quería preguntarle a José Ramón Yaca otra vez, ¿este año qué algoritmo vamos a ocupar? Aquí algunas sugerencias. El algoritmo Copwoods, el algoritmo CD y Cooper, el algoritmo Higgins y Chase o el algoritmo Landry OBJ. Abrazo a todos. A ver, Yaquita, ¿hay algún algoritmo aquí que se te antoje para aplicarlo?
La verdad es que no lo tenía en la mente, es una excelente pregunta de Valió Barriga. Para los que no saben, yo creé un algoritmo hace unos 3, 4 años, cuando empezamos.
Tres añitos.
Donde el algoritmo era el algoritmo Goladay y Marvin Jones. ¿Por qué? Porque pues, estos cabrones era una semana daba uno, la siguiente semana daba el otro. Entonces, semanas nones daba Kenny Goladay, o sea, tienes que alinearlo a huevo, pero en semana par nunca. Y en semana aparte tienes que alinear a Marvin Jones y a Kenny Goladay de dejarlo en la banca. Que era difícil dejar a Kenny Goladay en la banca, pero así dictaba el algoritmo. Para este año, creo que el algoritmo, creo que ni Coop ni Woods forman parte de él, mucho menos CeeDee Lamb y Amari Cooper, tampoco T. Higgins y Jamar Chase. Jarvis Landry y OBJ me encanta para el algoritmo de 2021. Creo que podemos estar viendo una semana buena para el papá de Odell y otra semana buena para el papá de Landry, según Mau.
Para entonces, el papá de Odell.
Exacto.
La semana del papá va a ser, ¿no?
Exacto. Entonces voy a empezar a preparar el algoritmo Landry OBJ. Me gusta y creo que seguramente vamos a tener buenos resultados y buen análisis a través de este algoritmo.
También estaría padre un algoritmo Brown Jones. Interesante.
¿Quién es Brown Jones?
Me gusta, sí, me gusta. Creo que ese está más interesante.
Ah, ese está chingón.
Creo que ese es el más chingón de todos. Yo, la neta, ya sé que la pregunta no es para mí, pero me vale madre, se la voy a contestar
igual.
Me vale barriga. Creo que el Higgins Chase es el que no de. Una de estas cosas no es como las otras, y es el Higgins Chase. Y nada más. Creo que Tyler Boyd va a tener muchas cosas muy interesantes que decir. Uh-huh. En ese ataque como lo ha hecho los últimos 4 años consistentemente.
Y además el algoritmo de Yaka era mucho con bases matemáticas mucho más avanzadas que la de la estrategia de Zero Wide Receiver, cabrón. Entonces ese algoritmo estaba muy muy fuerte.
Vámonos con la siguiente. Tampoco pendejes mi estrategia Zero Wide Receiver, güey.
No.
No le está pendejando, nada más está burlando, güey.
Rafa Rodríguez pregunta: hola manada, ¿aceptarían este trade? Para poner en contexto, es una liga Dynasty Superflex y sus otros quarterbacks son Lamar y Carr, y sus receptores son Calvin Ridley, Kenny Golladay y DJ Chark. Y él dice que es Turner. Entonces, él está recibiendo a Jared Goff, a Terry McLaurin
y a David Mills. No mames, güey.
Y a David Mills y manda a Justin Fields al otro equipo. Entonces, Justin Fields por Jared Goff, Terry McLaurin y Mills. Para mí sería Goff y McLaurin por Fields. Mills vale pa nada.
Sí, Davis Mills, ¿qué, güey?
Digo, porque no está. Va a ser Tyrod Taylor el quarterback de Houston.
Mills. No, pero ¿sabes qué? Voy a aprovechar este trade, güey. Porque aquí hay algo más interesante que contestar que el mismo trade. Ahorita cada quien, yo creo que podemos dar nuestra opinión. Pero, güey, o sea. Si le agregas a 7 kickers a un trade, o sea, no lo hace más parejo, güey. O sea, ¿en qué momento tener a Davis Mills en tu roster
te ayuda?
Te da un beneficio de fantasy, güey. Y sobre todo si lo que estás soltando es a Justin Fields.
De acuerdo.
Entonces, Sobre todo tratándose de una liga superflex, ¿no? Yo, Jared Goff, ¿para qué, güey?
Pero el equipo actual de Rafa sería, el equipo actual es Lamar Jackson, Derek Carr, Justin Fields, Ridley, Golladay y Chark. Ese es el equipo A. Y el equipo B sería Lamar Jackson, Derek Carr, Jared Goff, Ridley, Golladay y McLaurin. ¿Qué equipo te gusta más, chatito?
A ver, ¿cuál es el equipo A, güey?
Lamar.
Yo también me perdí bien, cabrón.
Sí, no mames, güey.
El equipo actual de Rafa es Lamar.
En todos los escenarios tiene a Ridley, Golladay y Chark, güey.
Está bien. Pero entonces, ¿qué le hace más falta? ¿Terry McLaurin en su equipo y cambiar a Fields por Jared Goff? ¿O quedarse con Fields y no tener a
Terry McLaurin? No mames, por supuesto que te quedas a Justin Fields, güey.
Ok, entonces tú no aceptarías este trade.
Yo no.
Ok. ¿Tú, Yaka?
Por supuesto que tampoco. Aparte, me estoy imaginando la negociación, entre comillas, del otro güey que se llama, creo que Blackney, o algo así alcanzo a leer. Y el cabrón debe estar diciendo, güey, es que Davis Mills es el futuro de Houston, porque de Sean Watson y Taylor pues no representa nada. Entonces, güey, velo a futuro, porque este güey se va a quedar en la posición, la chingada. No le creas un carajo, ese güey nada más está metiendo a Mills para ver si saca algo más. Pero no tiene ningún sentido el trade, güey. No lo hagas. Justin Fields tiene un futuro súper chingón en caso de que Matt Nagy se quiera dar cuenta que Justin Fields es el futuro de esa franquicia.
Y la clave es el futuro de Houston, güey. O sea,
exacto, ¿qué futuro, güey?
¿Qué futuro, güey?
Pero bueno, para efecto de la pregunta, David Mills lo puede quitar de esa transacción, ¿no? O sea, y entonces, creo que está más parejo de lo que puede ser. Yo sí me la pienso porque sí, todos estamos proyectando que Justin Fields va a ser el nuevo Cam Newton o, ¿no? La octava maravilla del mundo. Pero Terry McLaurin ya ha demostrado ser un wide receiver que puede llegar a ser top 12 y que ha sido un wide receiver 2 estable semana a semana, ¿no?
Sí, pero en una liga super flex, o sea, teniendo a Ridley, Golladay y Chark, estás mucho más cubierto en la posición.
Claro, güey.
Y en el super flex aprovechas mucho más a Justin Fields que a Carr, güey.
O sea, en un vacío estás tradeando en una liga super flex a Justin Fields por Terry McLaurin, güey. Jared Goff y Davis Mills, güey, qué cabrón.
Sí. Pero bueno, a lo que voy,
mis dos centavos.
Yo tampoco me quedo con Justin Fields, pero para mí sí está más parejo de lo que parece, porque Justin Fields tiene que probar que es un buen quarterback. Si me explico, o sea, estás comprando el potencial y tienes el potencial de alguien muy importante, pero no, Justin Fields no ha pisado una cancha a diferencia de Jared Goff y McLaurin. Ya sabemos que Jared Goff es un quarterback 2 bajísimo, o sea, está dentro
del. Es un quarterback 3, güey. Ahorita es un quarterback 3 y en Dynasty peor, güey. O sea, su situación es igual o peor que la de Davis Mills, güey.
Sí.
O sea, te están cambiando a los dos quarterbacks más piteros, güey, de las dos franquicias más culeras, güey, del NFL. Exacto. Por sí. Justin Fields.
Sí, pero a mí al final del día lo que quería decirte, Rafa, es creo que puedes mejorar. O sea, no sé cuál serían los otros quarterbacks que tenga este señor, pero creo que tienes la posibilidad con Justin Fields en este tipo de ligas de hacer un trade o un cambio bastante interesante por el hype y el potencial de Justin Fields. O sea, en Dynasty, el jugador probado tiene un valor que puedes canjear contra el potencial de la maravilla que pinta ser el jugador. Es a todo lo que me refiero, ¿no? O sea, petardos también hemos visto toda la vida, y esto no quiere decir que Justin Fields vaya a ser un petardo. Yo no lo creo. Creo que va a ser muy bueno, y creo que va a jugar esta temporada, semana 4 más tardar, pero el hecho de que Terry McLaurin ya sea un wide receiver y sabes lo que tienes ahí, para mí tiene valor, pero no haría el trade. Yo me quedo con
Justin. Yo digo que lo mandes a la barriga.
Sí, de acuerdo.
A ver si le puedes sacar algo más, pero así no. Vámonos entonces con Fer Cho, y dice así: ¿cómo ven en una redraft 12 jugadores, PPR, Titan Premium y Super Flex, puesto 11 a seleccionar Travis Kelce y envuelta el mejor running back, y ya buscar lo mejor que vaya cayendo, esto pensando que no vaya a llegar ningún quarterback elite? Entonces, aquí Fer tiene varias opciones. No sé si le llegue Travis Kelce en el puesto 11 en una liga tight end premium. Creo que Travis Kelce sería...
Por ser super flex. Por ser super flex puede ser. Pero...
Chance por ser super flex. Creo, Fer, que aquí lo interesante es vayas viendo cómo se va desarrollando el draft. Y yo si estuviera en el pick 11 en tu lugar, si me puedo llevar a Kelce o a Kittle y de regreso a un quarterback que esté dentro del top 12, sería lo mejor. ¿Cómo ves tú ahí, Chatito?
Sí, me rifo con Kelce. Digo, como dices, no veo tan fácil o tan sencillo que te caigan en el pick 11. Aún siendo super flex por el tema del tight end premium. Si en una liga que no es tight end premium estoy dispuesto a llevarme a Travis Kelce tal vez en el pick 9 o 10, ¿por qué no lo haría en una 11, güey? Y yo creo que puedes encontrar valor en el quarterback. A lo mejor en una de esas puedes ir a buscar al último quarterback del primer tier, ya sea que lo consideres Lamar Jackson o Dak
Prescott,
¿no? Si te llega a caer uno de ellos por ahí y en la vuelta agarrar a tu tight end de la Santísima Trinidad, como les dice Wilmar, puede ser una buena alternativa. Y pues ya, güey, ese sí, zero running back, güey, y buscar el que el núcleo de tu equipo sean esos héroes, ¿no? Tu tight end hero, tu hero tight end y tu hero QB, güey. Yo no veo mal tomar a Kelce una tight end premium en la primera ronda.
Lo que veo difícil es que le llegue, pero si le llega, para mí no tiene sentido dejarlo pasar. Señor Mauricio Gutiérrez, bienvenido al podcast. ¿Cómo está usted, caballero?
Tarde, pero sin sueño. Aquí estoy ya listo. No sé de qué estaban hablando, pero sonaba muy interesante que si el tight end, que si el quarterback del tier 1. Pero ya andamos aquí.
Muy bien, pues entrando entonces de una, y ahorita voy con Yaquita. Percho pregunta, Mau, ¿cómo ven en una redraft 12 jugadores PPR, Titan Premium y Superflex? ¿Ok?
Ok, Titan Premium, Superflex, ok.
PPR, 12 jugadores. Y él tiene el pick 11.
Ajá.
Travis Kelce y de la vuelta el mejor running back. Y ya buscar lo mejor que vaya cayendo. Esto pensando que no le va a llegar ningún quarterback elite.
Pues es que, a ver, lo de Travis Kelce sí lo entiendo y creo que estaría justificado por el tight end premium. De hecho, si cae Travis Kelce al puesto 11, me parece que los demás entonces pues no hicieron la tarea, ¿no? Para empezar, lo del running back creo que depende qué wide receivers, qué running backs estén disponibles ahí e incluso también qué quarterbacks pudieran estar a elegir, pero bueno, si, como decía, creo que ya entendí lo que decía Chato, si ya no hay ningún quarterback del primer tier, pues entonces sí puedes voltear a ver a running backs o incluso wide receivers también al ser PPR.
Va, ¿tú, Yaquita?
Esta pregunta es ideal para aplicar mi estrategia zero wide receiver. Yo me iría Travis Kelce, si llega un quarterback en la vuelta, el mejor disponible, ahorita ya es lo que están platicando ustedes, y después encontrar valor en lo mejor que haya de running backs. Y a partir de la ronda 5 o 6, es un poco más tardía dentro de mi estrategia, y empezar a agarrar wide receiver.
Mau, a ver, no, quiero echar un poquito para atrás, porque Mau, me gustaría saber la opinión de Mau en este trade, ya que Mau es el McLaurin lover del podcast. Rafa Rodríguez hizo una pregunta que le proponen un trade. Es una Dynasty Superflex.
Ajá.
Y él tiene de quarterbacks a Lamar Jackson, Derek Carr y Justin Fields.
Ok.
De wide receivers tiene a Calvin Ridley, Kenny Golladay y DJ Chark. Ok. Un compañero de la liga le está ofreciendo a Jared Goff, Terry McLaurin y David Mills, whatever, por Justin Fields. ¿Tú harías ese cambio?
No.
Listo.
¿En una Superflex? No. Justin Fields tiene muchísimo más valor. Y creo que teniendo a Lamar Jackson y a Justin Fields, tienes casi el ultimate, digo, a lo mejor también con Kyler Murray, pero ultimate con Ami Code. Y eso le puede dar una ventaja por muchos, muchos años.
Listo. Ahí está. El Diego pregunta. Dice, saludos manada. ¿Qué significa ser stack? ¿Por qué beneficia tener jugadores... tener dos jugadores del mismo equipo? Y dice, beneficia en todos los formatos. Saludos. A ver, Yaquita, ¿Me puedes ayudar a responder al Diego qué significa el stack y si beneficia o no tener dos jugadores del mismo equipo?
De hecho, lo platicamos en el último episodio, que todavía no se publica, pero ya lo escucharán próximamente.
Güey, los viajes cuánticos este día están buenísimos. Cabrones, güey.
Muy cabrones, muy cabrones. A ver, hacer stack es poder agarrar jugadores de un mismo equipo. Por ejemplo, Adrián está muy entusiasmado en poder agarrar prácticamente a todos los Titans, ¿no? Derrick Henry, AJ Brown, Julio Jones y Ryan Tannehill. Beneficia, depende de la ofensiva. O sea, creo que en ofensivas como la de los Titans, como la de Dallas, en esas, la de Atlanta con Calvin Ridley, Kyle Pitts y Matt Ryan, ya en rondas más tardías.
La de Kansas
City también, Hill, exactamente. Claro. Y Clyde Edwards-Hiller. Beneficia sí puede ser, siempre y cuando no haya alguna lesión de estos. La verdad es que le he aplicado muy pocas veces en mi vida, o tal vez ninguna. Entonces hablo un poco más del análisis que de la experiencia, güey, como tal.
El stack al final del día es que tengas el quarterback y el wide receiver. O sea, principalmente cuando se habla de stack es los puntos que te hace el pase de touchdown del quarterback al wide receiver y ambos lo tienes en el equipo. Entonces genera 6 puntos por DJ Brown, por así decirlo, y los 4 puntos del touchdown por Ryan Tannehill, ¿no? Entonces el mismo touchdown te dio 10 puntos. Creo que no es una... O sea, creo que al final del día hacer stack o no, no debería de dictar la forma en que tú haces el draft, sino se va presentando. Si tuviste chance de agarrar a AJ Brown en la ronda 2, 3, imagínate, y a Ryan Tannehill en la 8, 9, pues date por bien servido, pero porque agarraste valor, no porque estás haciendo el stack. Y lo que van a escuchar en el episodio es que, pues sí, dos wide receivers del mismo equipo, a veces no hay problemas, pero hay mucha gente que no le gusta eso. ¿Tú querías agregar algo ahí, Mau?
Sí, yo no estoy tan de acuerdo contigo, porque creo que depende del formato. Y contestando la segunda pregunta de él, que si en todos los formatos aplica o beneficia, creo que en el formato de redraft sí estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Pero en otros formatos, por ejemplo, en ligas más profundas como puede ser el Estadio Fantasy Bowl, el Scott Fish Bowl o incluso en Best Bowl, creo que el stack sí tiene que ser premeditado. Y una vez que tengas al primer jugador de una ofensiva prolífica, explosiva, muy anotadora, entonces tienes que empezar a hacer una estrategia para hacer esos stacks. Y me refiero, si ya tienes a AJ Brown, si ya tienes a CeeDee Lamb, pues buscar por lo menos a Dak Prescott o a Ryan Tannehill. ¿Me explico? O sea, creo que sí, en otros formatos más profundos, sí hay que hacer el stack un poquito más estratégico.
¿Ah? ¿Chatito, algo que agregar?
Creo que Mau lo explicó magistralmente, ya que muy teóricamente. La neta es que el stack funciona, puede funcionar en todos los formatos, pero es un tema de buscar upside, nada más. No es que te beneficie, no es que haya en realidad puntos adicionales por emparejar un quarterback con su wide receiver, ¿no? Lo que estás buscando es el upside y es ello también conlleva un riesgo de si no hay touchdowns de tu quarterback, pues tampoco hay touchdowns de tu wide receiver. Entonces, creo que funciona mucho mejor en béisbol y tal vez como medida adicional o como comentario adicional en béisbol, creo que conviene buscar stacks baratos, porque lo que estás buscando es precisamente upside. Si tú quieres armarte un stack de Tyreek Hill, Travis Kelce y Patrick Mahomes, te va a costar tus 3 primeras rondas, güey.
Claro.
Si quieres armarte un stack, no sé, güey, a ver, a lo mejor Julio Jones, Ryan Tannehill, te va a costar una 3ª o 4ª ronda y una 8ª o 9ª, por decir algo. Uh-huh. Y el upside de ese plus que tiene el anotar doble, que en realidad no estás anotando doble, te costó mucho menos que ir a apostarle tus 3 primeras rondas a un mismo equipo, ¿no? Yo creo que el stack tiene un poquito más de valor, por así decirlo, si logras explotarlo a precios no tan caros. Stacks interesantes. A lo mejor Antonio Brown podría ser ahorita un buen stack con Tom Brady también.
Como en todo, aquí no le gusta comprar barato y que reditúe mucho, ¿no?
Hay que comprar barato, exactamente. Exactamente.
Es correcto. Y Chatito, la pregunta 2 dice, ¿no? Que a propósito del Scott Fish Bowl, ¿deberían todos los formatos ser o adoptar la third round reversal, la tercera ronda reversal? Pues,
¿a quién le preguntas, cabrón? A mí me fascina el third round reversal, güey. Creo que... Mira, y la neta te voy a decir algo. En el Scottish Bowl, creo... O sea, no me parece tan justa, no me parece tan democrática, por decirlo de alguna manera. En un formato, de, en una liga de tradicional de 12 equipos, de 2 running backs, 2 o 3 wide receivers, un tight end y un quarterback, creo que el third round reversal balancea mucho el tú poder ir por uno de esos 2 o 3 running backs que generalmente vemos en una temporada, que son los picks que sobresalen mucho más o que tienen una probabilidad mucho más alta que los demás de ser los líderes en puntos fantasy totales al final de la temporada.
¿Tú, Mau?
Si emplean third round reversal en sus ligas, por favor denme el pick 10, 11 o 12 todos los días del año, porque 100%. Esos van a ser mis mejores lugares para draftear.
Ya que Adrián y yo jugamos en una liga third round reversal desde hace que 6 años, tal vez 7 años.
Sí. Pero no se abolió, güey, eso.
Porque hicimos la temporada pasada.
Hicimos subasta. Sí, subasta, no se abolió, güey. Nada más que tú nunca le entendiste, yo creo, güey.
Bueno, es que siempre llego borracho, güey. Entonces tal vez
pues. Ah, pero con él no te encabronas, que te pendeje, ¿verdad, Yaquita? Está bien. Manolo Basterra dice así: manada. La manada, un gusto en escribirles. Gracias, Manolo. Mi pregunta es la siguiente: si participas en Liga Satélite de Scottish Bowl, ¿tendrás más oportunidades de poder participar en la próxima temporada en la liga principal de Scottish Bowl? Saludos. Mau, aquí dices tú, pero no hay correlación una con la otra, ¿correcto?
No debería haber. Bueno, o sea, el satélite es una manera en la que puedes ganar tu lugar para el Scottish Bowl del siguiente año si ganas el torneo, ¿no? No sé cuántos puestos de Scottish en el satélite.
El campeón de división o de conferencia, ¿no? El campeón de cada división o cada conferencia, ¿no? Algo
son
así.
Son varios, entonces, varios lugares del Scottish Bowl. Creo que sí puede servir por lo menos para que Scottish Bowl tenga antecedente de tu interés otros años anteriores de estar en el Scottish Bowl. Este año le dio prioridad, por ejemplo, a mucha gente que tenía 4 o 5 años mandando su inscripción y que no había podido jugar. Y entonces eso Scottish Bowl lo tomó en cuenta. Así que sirve, sí, sirve de algo, por supuesto.
Sí, pero no garantiza, es correcto.
No, para nada. No.
Mario Santana pregunta, ¿qué tal, manada? 2 preguntas. ¿Puede cada uno decir una regla coqueta divertida para un setup de Liga Redraft? Sistema de puntuación, roster, waivers, draft, etcétera. ¿Y para cuándo el curso del fan en Creana o en Masterclass para cómo hacer proyecciones y rankings? A ver, mi gente, Yaquita, empecemos con usted. Una regla divertida o coqueta para un setup en una liga redraft. De las tantas.
Así como divertida o coqueta, no sé, güey. A mí algo que me gusta mucho en cuestión de aplicar en una liga es el presupuesto como tal. O sea, creo que es algo que le da a los waivers mucho mayor estrategia, mucho mayor análisis y mucho mayor administración como tal. O sea, tal cual como lo estoy platicando, se escucha cero divertido, pero creo que es una regla que le da un plus a la liga como tal.
Gatito, aparte del third round reversal, la tercera ronda reversible, que ya te has declarado amante de esa, ¿qué otra?
Yo la inventé, güey. No solo soy amante.
Ah, claro.
Yo la inventé.
Aquí empezamos un chingo de cosas, güey.
¿Qué otra te gusta por ahí?
Creo que todo mundo debería intentar, por lo menos alguna vez en su liga local, draftear con subasta, güey. Es bien divertido, güey. Es coqueto y divertido. Coqueto y divertido. No tiene que ver con el sistema de puntuación, el roster ni los waivers, pero sí con el draft. Entonces, Mario, si quieres ahí meter algo interesante o proponerlo para tu liga, pues metan una liga de subasta. O por qué no, hagan como el King's Classic, ¿no, Mau? Que haya una liga de subasta y una liga de Snake. De Redraft. Ajá.
La misma, con los mismos participantes.
Exacto.
¿Tú, Mau?
Sí, buena idea. Yo voy a ir con el sistema de puntuación. O sea, si realmente le quieres meter ahí jiribilla, tomando como inspiración el Scott Fish Bowl, creo que el medio punto por primero y 10 conseguido para running backs, wide receivers y tight ends puede ser interesante, ¿eh? Porque además es otro nivel de estadística que los fans casuales no van a tener a la mano. Entonces, y además, en los formatos tradicionales, en las páginas tradicionales, no van a encontrar rankings adecuados para ese sistema de puntuación con que prepondere o que integre los primeros y dieces, y entonces se vuelve pues más especializada, con mayor grado de dificultad, y obviamente pues los más ávidos que se pongan a hacer sus proyecciones, sus rankings, van a tener una ventaja.
Va, me gusta.
Oye, Mau, ¿qué te parecería, qué tan divertido y coqueto te parecería un doble kicker o algo así?
No. Fíjate, por más que sea anti-kickers ya acá, espero que de aquí al lunes nadie, bueno, de aquí a la próxima semana nadie de mi liga del Scott Fish Bowl esté monitoreando mis contenidos y sepa español. Estoy considerando fuertemente, lo hablé con Chato en el podcast en la semana del Scott Fish Bowl, ir por un kicker, en ronda 13, 14, probablemente hasta dos kickers tener en mi roster este año.
¿Eso por qué, Mau?
Porque al final de cuentas, la media de lo que te puede dar un kicker, la volatilidad del kicker y la impredecibilidad es enorme, pero si le pegas a uno de esos dos, puede ser tu cuarto flex durante todo el año. Con el promedio de 10 puntos aprox que tienen con el sistema de puntuación del Scott Fish Bowl los kickers, esos 10 puntos pueden ser más que un wide receiver 6, un wide receiver 7, un running back 5. Entonces puede ser una buena opción.
Perdón que te interrumpí, ¿qué ibas a preguntar tú, Yaquita?
No, que si sí te puedo recomendar uno.
Se llama Chandler.
O sea, no tiene equipo, güey, pero tal vez tiene equipo en algún momento. Y si no, güey, de todas formas, te va a hacer ganar, güey. Eso lo tengo totalmente confirmado, güey.
Gracias por la recomendación, Yaquita.
No, de lo qué, voy a considerar. Para más recomendaciones, puedes seguir en JR Yaka.
Sí, exacto. Ojalá, Yaka, hicieras el día de Chandler Catanzaro, un día al año, y todo lo que te pregunten, respondas Chandler Catanzaro.
Chandler Catanzaro.
Todo. Está buenísimo. Todo lo que te pregunten, ¿los Sons o los Box? Chandler Catanzaro. ¿Pizza o hamburguesa? Chandler Catanzaro.
Me encanta, güey.
Güey, no mames. Mal pedo se que de Chandler Catanzaro es el 26 de febrero. Entonces va a haber poca comunidad NFLera en esos
exacto
momentos. Pero, hay que hacer el día Chandler Catanzaro, Yaquita. Sí,
bueno, me voy a buscar el día en el que debutó, güey, por ejemplo, o algo así, para institucionalizar el
híjole,
día Catanzaro, güey.
Qué difícil. Porque
8 de septiembre, espérame. 8 de septiembre, 8 de septiembre, Yaquita.
Va a ser, o sea, en plena temporada de NFL, o sea, el consejo de la primera semana de NFL va a ser Chandler Catanzaro, no matter what. Wow.
Muy bien, Yaquita. Ya esperamos ese día de Chandler Catanzaro. Yo, Mario, más que sistema de puntuación y todo eso, me gusta dinámicas dentro de la liga. Nosotros tenemos una que a mí siempre me ha gustado, porque además la creatividad de cada uno de ellos, y se va a medir también, de cada uno de los miembros de la liga, perdón, y va a medir también qué tan comprometido está a hacer power rankings de la liga semanal, me encanta. Entonces, cada miembro de la liga en una semana le toca hacer los power rankings y, güey, hay cosas que dicen y comparan los equipos con películas o hacen que si el chat de los quarterbacks, han hecho cosas increíbles con esa dinámica. Si tú puedes proponer en tu liga y así todos se comprometen a como que a arrimarle a la liga power rankings y cada uno se echa uno a la semana, es súper divertido hacer eso. El curso de Masterclass o Creana, Mario, perdón, va a ser más fácil que compres el Estadio Fantasy, perdón, el Draft Kit de Estadio Fantasy y te ahorras la suscripción de estas plataformas de clases. Para eso estamos nosotros, Mario. Lo que sí te recomiendo es, pues, empieza a hacerlo tú. Hay en internet información gratuita o páginas gratuitas que te pueden dar las estadísticas históricas. Puedes comparar eso con rankings de nosotros y de otros líderes de creación de creadores de contenidos de fantasy y empezar a crear tu criterio. La verdad, hay muchas formas de hacer proyecciones y rankings. Y Pues podría estar interesante hacer un curso de Creana con eso, pero por los momentos no está en el scope de trabajo. No sé si Mau, ya que hizo su página que quedó espectacular, venga un curso de Creana o de Estadio Fantasy para hacer rankings y proyecciones.
No lo había pensado, pero lo podemos considerar como parte de las cosas a generar a futuro.
Y Adrián es un mamón. Adrián es un mamón.
También es correcto.
Juan Carlos, yo sí voy a hacer este tipo de masterclasses o algo así. Invito a Chatito y a Mau para que me acompañen. Y vamos a generar ese tipo de contenido, Mario.
Ya estás. Ahí ya quita cuando lo tengas, me dice y yo te ayudo a promocionarlo. Juan Carlos Hernández dice: saludos, manada. Considerando las estrategias que han recomendado y que Mau Gutiérrez cada vez más adepto a intentar diferentes formas de draftear, ya lo convencieron de violar su política de no tomar mientras draftea. A ver, Mau, ¿estás dispuesto a probar esa estrategia también? ¿Tu primera chela con tu primera ronda de draft?
Esa sí no. Digo, pudiera hacerlo la primera chela por ahí de la ronda 14 o 15 de 16. Sí, ¿por qué no? Pero de ahí más, no pretendo cambiar.
Mau implementa una estrategia de cero alcohol.
Cero la ronda 14. Sí, exacto.
Está bien.
Es más fácil convencer a Mau que mi estrategia Zero Wide Receiver es aplicable a partir de la cuarta ronda a que Mau chupe al inicio de un draft.
De acuerdo. Luis el Matador Hearns nos dice así: manudo salada, ¿cuál es su recomendación para draft de auction? ¿De cuánto presupuesto debe ser? ¿Y qué profundidad debería tener esas ligas, tanto Redraft como Dynasty? Y la última pregunta. ¿En los jueves de Mox habrá uno de subasta? A ver, Mau, ¿te gustaría? Empecemos por la última. ¿Un Mox de subasta?
¿Un Mox de subasta? Sí, puede por ser. Tiempos, pero por tiempos. Digo, podemos ponernos límite de tiempo, ¿no? Y hasta donde avancemos. Pero el problema es que en una subasta, o sea, puedes llevar una hora y equipos con un pick o dos picks, ¿me explico? Entonces, lo pudiéramos grabar, o sea, pregrabado y hacer cortes con lo más sustancial, no lo sé. A lo mejor lo pudiéramos hacer, pero un live sí lo veo muy complicado.
Sí, porque además el reloj se resetea cada vez que alguien puja por el jugador, entonces sí. No es que tengas el pick y ya listo, sino que le dan 10 segundos de ventana para que otro jugador pueda pujar por más, ¿no? Y a ver, sí, Chatito, claro. ¿Cuál es tu recomendación de presupuesto y la profundidad que deben tener esas ligas de subasta, tanto Redraft como Dynasty?
No importa cuál es el presupuesto, güey, es el mismo para todos. O sea, correcto. Pueden ser 100, 200 o 2 mil millones. Ponle 200 si no te compliques, Matador. Y la profundidad de tener esas ligas tantorías como Dynasty, pues lo mismo. Afecta, ¿no? O sea, no, uh-huh. Yo creo que es buscar, nada más cambiar la forma de draftear. No le des muchas vueltas, nada más pues ahí, aviéntate a la alberca de las ligas de subasta, Matador. Ponle $200 de presupuesto para draftear y cómo harías el setup de tu liga normal y a divertirse, güey. Es una gozadera hacer un draft de subasta.
Creo que aquí lo importante, más allá de definir un número de presupuesto total, es tal vez definir el porcentaje que le vas a asignar a tu primer pick.
Ok.
¿No? Y con base en eso ya ir planeando la estrategia a seguir. Yo tengo, apenas probé esta experiencia la temporada pasada en dos de nuestros drafts y coincido, es de lo más divertido que he hecho y vale la pena probarlo, güey, porque es muy chingón.
Oye, Yaquita, y tú que eres el rey del mock, ¿has conseguido alguna plataforma que se pueda hacer mock draft de subasta?
Sí, de hecho el año pasado, justamente para prepararme y conocerlo, hice un par de mocks en Yahoo.
Ok.
Que eran por medio de subasta.
Y también Fantasy Pros tiene esa modalidad, ¿eh? Y no sé si Sleeper incluso también. Sleeper lo desconozco, pero probablemente sí.
Pues ahí está, Luis, haz mocks. Para que veas cómo se va el presupuesto, la verdad sí está interesante porque te gastas la lana rápido y después está wide receiver de a dólar. Pero sí, vámonos entonces con la siguiente pregunta. Search War pregunta: manudo salada, ya con más tiempo de conocer Sleeper, ¿Cuál es su opinión? En lo personal me siento ya un poco raro en las otras. A ver, Mau, ya que conoces Sleeper, ¿cuál es tu opinión de la plataforma?
Me gusta mucho, pero mi favorita seguirá siendo NFL Fantasy.
Por supuesto. ¿Tú, Yaquita?
Por obvias razones.
Sí, ya no sé qué responder, entonces.
No, güey, invoca la quinta enmienda, güey, invoca la quinta enmienda, güey.
Soy dueño de mi silencio.
Sí, claro, güey, aplica la pejiña, güey.
Exacto, sí.
Pero, no, o sea, sí. ¿No te disgusta Sleeper, Yaka?
Me encanta Sleeper, en realidad es mi favorita, sinceramente. Me costó trabajo acostumbrarme al principio, así que como todo. Pero si yo ahorita pudiera tener todas mis ligas en Sleeper, la verdad es que yo estaría bastante a gusto porque me parece bastante amigable.
Es amigable y creo que también el servicio al cliente es muy receptivo. En cuanto a mejoras, siempre están viendo qué hacer nuevo, qué formatos incluir, etcétera. A mí me extrañó el año pasado el Estadio Fantasy Bowl, que mucha gente decía, odio Sleeper, no quiero volver a jugar aquí. Y yo así de, ¿en serio? O sea, después de Fantrax, después de...
Sí, correcto.
No, y ya quiero ver a los nuevos del Scott Fish Bowl el dolor de cabeza que les va a dar
MyFantasyLeague.com. Agárrense.
Es una chulada de plataforma porque... Es muy configurable, absolutamente configurable, pero es muy complicada de entender, no es nada amigable. Yo tengo 5 años jugando, hoy estoy en un draft de Dynasty ahorita, y hace rato quería hacer mi pick y no me acordaba dónde picarle para hacer mi pick. Es bien complicada, pero bueno, paciencia.
Tú, Chatito, ¿qué opinas de Sleeper?
Quinta enmienda.
Quinta enmienda.
No, bueno, me gusta, y la neta lo que dicen, o sea, son muy cercanos con el público y con los usuarios, y el servicio al cliente es muy interesante, y se ve muy claro que tienen un enfoque que no solo viene del fantasy fútbol. Entonces, me late, todavía no les puedo decir que es mi favorita, pero sí me gusta, la neta.
Y el tema de los canales y la noticia también lo hizo muy bien Sleeper, para que te puedas enterar de las cosas. ¿Alguna novedad con el Manada Bowl? Search, sí, va a haber Manada Bowl. Todavía no lanzamos la invitación, pero usted tranquilo que ya vendrá. La tercera dice, yo apoyo a José Ramón Yaca con la hashtag Zero Wide Receiver, eligiendo Wide Receiver en la cuarta ronda. Que nadie te limite, sin miedo al éxito, Yaquita. ¿No? Ahí está Search.
Gracias, Search. Un adepto más a esta gran estrategia innovadora y nunca antes vista.
Alejandro Hamed, dice sí. Saludos, manada. Número 1. ¿En Dynasty es conveniente usar la estrategia Hero Running Back? A ver, Chatito, ¿es conveniente?
Yo creo que en Dynasty es probablemente donde más, güey.
Más conveniente, correcto.
Y sobre todo si uno de esos heroes es un McCaffrey o un Cook, güey. Sí lo es, sobre todo porque... supongo que Alejandro está iniciándose en el Dynasty. Y es algo que siempre platicamos aquí, no solo para cuestiones de fantasy fútbol, sino también para la NFL. La carrera de los running backs es efímera, güey. O sea, un running back, por más chingón que sea, puta, que dure, ¿qué les gusta a estas alturas? 7 temporadas. Sí, o sea, ya 6-7 años ya es algo, puta, de lo poco visto. Entonces... Creo que sí, es bueno, pero sobre todo tomar en cuenta que la vas a tener que estar renovando constantemente vía waivers y vía draft año con año. Y por qué no también estar buscando trades interesantes en el transcurso de la temporada y en el off-season. Sí, para mí me parece conveniente y me parece muy viable.
¿Tú, Yaquita, estás de acuerdo?
De acuerdo.
¿Mau?
También. Muy de acuerdo, y si quieren andar, hoy estaba leyendo, a mí me tiene de verdad intrigado todo este tema de cómo nombrar a las estrategias, que si el Hero Running Back, que si la Zero Running Back modificada. Hoy Anthony Amixta decía algo muy interesante, y decía, no se dejen engañar, la Hero Running Back y la Zero Running Back modificada son dos estrategias distintas, y básicamente la diferencia radica en que el Hero Running Back, tu sustento de running back va a ser alguien de primera ronda. Es decir, el hero running back no es un running back que eliges en tercera ronda, ¿estamos de acuerdo? O sea, no es un Chris Carson, no es un Miles Gaskin. La cero running back modificada puede ser que vayas en primera ronda por un wide receiver, segunda ronda por un wide receiver y en tercera ronda por un Chris Carson. Y eso puede ser una zero running back modificada si después de Chris Carson vuelves a obviar la posición de running back hasta la ronda 9 o 10. Entonces, está bien interesante. Al final de cuentas, los nombres es lo menos importante de las estrategias, sino cómo saber aplicarlas y cuál te sirve para cada cosa.
Y que va a depender mucho del comportamiento del resto de los jugadores. O sea, el día, el peor error que sí pueden hacer, y lo hemos dicho a cansancio también, es llegar con tu estrategia rígida y preestablecida antes del draft, y en la primera ronda, pum, vámonos para afuera, ¿no? Entonces, lo vimos en el último mock, ¿no? Yaquita anunció en la primera ronda que iba a ser zero running backs, yo tenía la misma intención, y en el momento que Jack anuncia eso, yo cambio mi estrategia y entonces sí empiezo a agarrar running backs. Claro. Segunda pregunta dice así, si hicieran una película tipo Space Jam, pero de fantasy NFL, ¿quién sería el protagonista? Esta pregunta parece de Benjamín, que tenemos por cierto pregunta Benjamín hoy. Pero a ver, Yaquita, si hiciéramos una película tipo Space Jam, pero de fantasy, ¿quién sería el protagonista?
Me encanta que haya preguntas benjaminescas ya en este episodio, además de la sección imposible. Creo que tiene que ser un GOAT. Y creo que el GOAT del fantasy, y justamente hoy estaba viendo videos, no sé por qué me salió hoy, no sé si algo se conmemoraba de la Dania Tomlinson, pero vi videos de él ahí en Twitter y la verdad es que era un pinche monstruo el cabrón, era un jugadorazo, hasta con los Jets tenía jugadas chingonas, uh-huh. Que ya ni me acordaba de eso. Me encantaría como protagonista a Dania Tomlinson, y si no, a mi Jerry Rice. Güey.
Chatito.
La línea de Tomlinson además tiene algo, sí, tiene un carisma súper interesante, súper chingón, güey. Es el GOAT del fantasy. Me gustaría la línea de Tomlinson. Jay Rice también es uno de los de que menciona Yaquita, también es carismático, es increíble, es un chingón, es más chingón que Robo DJ. No sé si estén familiarizados con Robo DJ. El que lo esté, mándenme ahí.
El que no, pues tweet. No.
Investigue. Y el que no, pues no. O sea, esto sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Tal vez Chris Holmes, me gustaría así como de una película más, más alternativa.
De bajo presupuesto.
De bajo presupuesto, así indie. Una película indie de fantasy football con Chris Holmes estaría interesante. de descubriendo talento.
¿Tú, Mau?
La Dinian Tomlinson también, creo que es el GOAT del fantasy, y si Space Jam el primero fue Jordan y ahora en el remake va a salir ¿cómo se llama?
LeBron.
¿Quién?
LeBron James.
¿Ladrón?
Ah, sí, ok. Sí están las finales, ¿no? Ahorita sí va a jugar las finales el nuevo GOAT.
Sí, por supuesto.
Es que pues cualquier equipo...
El autoproclamado
equipo,
GOAT, perdón.
Cualquier equipo que está él llega a las finales, pero se me hace raro. Pero bueno, seguramente va a estar jugando con los Suns.
No está autoproclamado GOAT, está autoproclamado King.
No, y también salió una entrevista diciendo que cuando ganó con Cleveland, después de 56 años de que esa franquicia no ganaba, se sintió como el mejor jugador de la historia.
Se sintió, güey.
Él dice, por eso me siento... Bueno, pues se autoproclamó el mejor jugador de la historia. Yo me siento que soy el mejor de la historia, güey.
Pinche Adrián desvirtuándose.
Pero fue un sentir... O sea, ahí sí, claro. Fue un sentir del momento. Yo, cuando llegué a la final del Kings Classic contra Ian Hardy, me sentía el mejor jugador de fantasy del mundo. Pero no lo soy, pero ni remotamente. Pero bueno, en fin. Sí, la de Dinan Tomlinson.
Yo, para que la película sea divertida, pondría Peyton Manning porque se me hace que tiene un pinche carisma y estaría perfecto para hacer sus cosas. Pero bueno, y después la siguiente pregunta habla de que cambió. La verdad que qué valiente Luis, porque dice... perdón, Luis pregunta, discúlpeme que ya estaba diciendo que era Alejandro. Luis Cacho dice así. Manudo Salada, estoy creando una liga de fantasy para mis compas. Me enteré del Scott Fish Bowl y adecué la puntuación. Me pueden dar sus puntos de vista, las bases están aquí. Entonces Luis manda el link con las bases, ¿no? Y dice, pues, igual, menos 4 puntos por intercepción. Básicamente repitió lo de el sistema de puntuaje del Scott Fish Bowl. Creo que la pregunta, para que sea también ayude a la manada y les podamos responder a Luis. ¿Qué les parece a ustedes, Mau, empiezo contigo, el sistema de puntuación del Scott Fish Bowl para una liga casual?
Para una liga casual me encanta, porque va a ser todo un reto y va a ser bien complicado. Estoy viendo el link que nos compartió. Nada más que la única diferencia con el Scott Fish Bowl es que en la liga de Luis hay kicker y defensa como posiciones clavadas. O sea, sí hay que draftear kicker y defensa y solo 5 bancas. Quizá el formato, o sea, el sistema de puntuación no vaya a ser tan bueno con el sistema de roster que tiene por la bonanza de puntos que pueden traer los quarterbacks, los running backs con los primeros y dieces, el tight end premium y los wide receivers con el PPR y el medio punto de primeros y dieces también.
Ok, ¿tú quieres agregar algo, Chatito?
No, en realidad lo que menciona Mau es lo que veo más sobresaliente. No, la neta, cuando le empiezas a mover tanto a los settings, uh-huh. te pasan cosas bien divertidas y bien interesantes. Y, no sé, güey. Yo creo que hay que estar abierto a formatos ya, sobre todo de puntuación nueva. Hasta cierto punto, pues vamos a ver, que mejor nos cuente después el buen Luis qué sucede con esto. Sí, creo que estaría bien interesante hacer un recap un poquito más adelante.
Sí, porque a mí me encanta cuando se abren a experimentos. Soy el primero que dice sí, vamos a experimentar, pero sí tienes que tener cuidado qué tan casual o no es la liga, porque sí puede traer descontento dentro de los demás miembros, ¿no? Entonces estaría interesante, Luis, que nos comuniques cuando termine la temporada qué tal te fue con esos cambios. Y sin más preámbulos, pues le entrego el comando de este dignísimo podcast al señor José Ramón Yaca para la sección favorita de todo el mundo, papá.
Muchas gracias, Adrián. Llegamos al momento más esperado, dentro del episodio más esperado, la sección imposible con el señor Benjamín Candela, que a ver qué nos tiene esta semana, qué nueva barbaridad y ocurrencia nos tiene el buen Benjamín. Y la sección imposible dice así.
Manada, ¿cómo están? Yo soy Benjamín Candela con su sección imposible favorita de esta semana, de todo el mes de junio, de julio, de todas las galaxias y de todo el off-season. Y nos vamos con el par de preguntas de esta emisión. La primera pregunta para mis líderes de la manada sería: si jugaran a ser el Dr. Frankenstein, ¿con qué habilidades armarían al peor jugador posible de fantasy, tomando en cuenta todos los jugadores de esta generación? Y la segunda pregunta, vamos a regresar a un clásico que ha tenido éxito, a la agencia de publicidad, la Cueva del Fan. Tenemos 3 clientes nuevos. Uno nos pide promocionar una nueva marca de totopos para guacamole sabor tequila. La segunda nos pide promocionar una pomada para el pie atleta. Y la tercera empresa nos pide promocionar conciertos de la Orquesta Sinfónica de Viena. A ver qué sale. Un abrazo a todos. Feliz día. Hasta luego.
Bueno, ahí está la sección imposible. Como yo pensaba que a Benja no se pueden ocurrir más mamadas. Y evidentemente siempre nos puede sorprender Benja.
Increíble.
Benja, te felicitamos por esta pregunta, la sección imposible. A ver, la primera. Doctor Frankenstein, con el peor jugador posible de la generación, ¿a quién pondría?
Yo tengo.
A ver, dale.
A ver, yo pondría la consistencia de Tyler Lockett, la estabilidad mental de Antonio Brown, el color de Devin Singletary y la velocidad por los pies de un quarterback como Tom Brady. Ese sería el Frankenstein que yo propongo.
Pobre Tyler Lockett, pero bueno.
Pero sí es un monstruazo, güey.
Sí, pues sí, esa era la pregunta, ¿no?
Sí. ¿Tú, Chatito?
¿El drop rate de Diontae Johnson?
¡No! Los drops no importan, Chato.
Ya sé, pero es broma. Tampoco este personaje no existe, güey.
Me queda claro.
El drop rate de Diontae Johnson, que aclarando, como dice Mau, los drops no importan y a mí me valen madres. Una vez más, si les preocupan los drops, preocúpense por Alvin Kamara. Pero bueno, creo que nadie está preocupado por los drops de Alvin Kamara. La forma de lanzar el balón de Philip Rivers.
Correcto.
Las patas de pollo de Joe Montana. Y sí, la estabilidad mental de Antonio Brown.
A ver tú, Mau, échese otro Dr. Frankenstein.
Yo iniciaría con el eterno upside de Nelson Agholor. No te creas, de Neil Harry. Mejor. De Neil Harry. La esperanza de Jamichael Hasty. Ok. La estabilidad mental de Antonio Brown, creo que esa va a ser una temática constante en todos lados. Y el potencial en la posición de tight end de David Njoku. Pero la verdad es que el peor Frankenstein de todos es el brazo de Tim Tebow, las piernas de Tim Tebow.
Hijo mío.
Tim Tebow en la posición de tight end. Tim Tebow en tu equipo, etcétera, etcétera, etcétera.
Tú, Yaquita.
Frankenstein.
No me digas eso, Yaca.
Tal cual. Yo lo que quiero decir era, mi Frankenstein es Tim Tebow. Es lo peor de lo peor que puedes tener en un jugador, güey. Tal cual.
Yaka, me hubieras callado en ipso facto cuando era mi segundo Frankenstein.
No tengo por qué callarte, Mau. Al final, estamos conectados, Mau.
Eso sí. Este año más que nunca, ¿eh? Yaka, con eso Joe Mixon, como que somos hermanos de la Mixonmanía este año.
Estamos siendo uno mismo, tú y yo. Sí, pero sí.
En uno Mixon.
Catarsis.
Totalmente, güey.
En uno Mixon.
A ver, Yaquita, ¿y quién sería el sponsor de los totopos de tequila? Creo que está fácil, ¿no?
Totopos de guacamole de tequila. Creo que, digo, es Tom Brady. Ya vemos.
Obvio.
Sabemos lo que puede hacer el tequila de aguacate en Tom Brady. Se pone una fiesta de poca madre. Pomada del pie de atleta. Híjole, güey. No sé, güey. Yo creo que Cam Newton. Me gustaría. No sé. No le quiero ver el pie a Cam Newton, pero no creo que sea algo no creo que sea algo para ver en Instagram, sinceramente. Bueno. Y conciertos de la Orquesta de Viena. Creo que Blankenship tiene todo el tipo de ser un güey que en su casa está viendo o escuchando a la Orquesta Sinfónica de Viena cada momento, güey.
Me gustó, Yaquita. A ver, Chato.
¿Puedo? Gracias, sí. No, de la Orquesta Sinfónica de Viena es sin duda alguna Justin Tucker. Pomada para el pie de atleta. No es jugador, pero es Rex Ryan, güey. No sé si se acuerdan ustedes de ello, pero Rex Ryan.
Tenía su fetiche, güey.
Tenía fetiche de pies, güey. Sí, sí, sí.
Sí, claro, güey. Claro.
¡Qué cierto!
Aparte lo cachó su esposa, un pedacito.
Sí, pero sí, raro, güey. Creo que le cacharon unos tweets y una mamada así, güey. Y todavía lo entrevistaron y le preguntaron que qué pedo con su fetiche de pies y dijo, es algo personal.
¿Qué dijo? Pues normal, ¿no?
Está muy bien.
Cada quien sus cubas, güey.
Cada quien sus tweets, cara.
Fue una joya eso de Rex Ryan. Y ya ni me acuerdo cuál es el otro producto del agua. No sé, güey. No sé, tengo que regresar a eso. Si pueden avanzar un poquito en lo que pienso, mi respuesta.
¿Tú tienes alguno, Mau?
Sí, de la Orquesta Sinfónica Austin Eckler. Todo hace divertido ese güey. Así que si lo pones ahí en la Orquesta Sinfónica, seguramente nos vamos a divertir. En lo del pie atleta, ya no hay más que decir. O sea, sí, ya Chato se llevó el podcast.
Ryan se llevó.
Y en el. Los totopos con guacamole y no sé qué más desmadres. Me encantaría que pudiéramos hacer un comercial, ¿no? Ya hablando de la producción, un comercial inspirado en Los Simpsons, o sea, como si fuera un corto de Los Simpsons, con Homero y Rob Gronkowski y ambos con el sombrero Nacho.
Ándale, papá. Ese me gusta.
Nacho Man.
Exacto.
Está buenísimo. Yo la verdad no tengo propuestas. El único que se me ocurre de los totopos es Johnny Mansell, que se pega unas fiestas increíbles. Entonces, se ahorra la bebida en el totopo. Así puede contrabandear bebidas a los training camps y a todo lo demás. El pie atleta no tiene comparación. Y Brady se me hace alguien que pondría lo de la orquesta sinfónica, que como queda muy con su línea de TV12 y es la música que tendrían que poner y el entrenamiento, pero no, nada que ver con las propuestas que dieron ustedes, la verdad.
Felicidades a Benja. Gracias, sí, Benja.
Gracias, Benja. Después de tu... creo que, no sé si el último fue cuando lo cagoteé, ¿verdad? Que le dije que dejara de preguntar pendejadas. Con mucho cariño. Con mucho cariño. Te amo, Benjamín. Lo hiciste muy bien, güey. Me callaste los cinco.
Así se responde, güey.
Así se responde, correcto.
Con hechos, no palabras.
Exacto. Exactamente. Bueno, señores, pues se acabaron las preguntas del buzón de voz, de Twitter. Estén pendientes para el próximo episodio de preguntas, ya vendrá, lo sacamos con cierta regularidad, así que sin más preámbulos, vámonos despidiendo la manada, señor Mauricio Gutiérrez.
Muchísimas gracias, manada. Llegué, no sé si a la mitad, no sé cuánto llevaban ya grabando, quitándole el tiempo a nuestros escuchas, pero no se creen.
No mames, güey. Es el contón más mamón que existe en la historia de este podcast.
No. Lo estoy diciendo por el episodio anterior, donde nos tardamos 20 minutos analizando los Texans. Nada más.
Que todavía no se publica, güey. Sigue los viajes cuánticos. Este pedo, no mames. O sea, ese episodio anterior lo van a escuchar semana después de esto que están escuchando.
Yaka, si alguien entiende Loki, va a entender esto sin ningún problema.
Totalmente.
A mí, que alguien me explique Loki, porque estoy con una confusión que no puedo. La estoy disfrutando muchísimo, pero creo que no la estoy disfrutando tanto como debería. Pero es una serie increíble, muy, muy buena. Pero bueno, ya me despido. Una disculpa por llegar tarde, pero más vale tarde que nunca. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, Mau. ¿Y por dónde te pueden seguir? Ya que no te pregunté al
principio. Arroba M. Gutiérrez NFL.
Muchas gracias, señor. Chatito, vámonos despidiendo, papá.
Pues, ¿qué les digo? Nos vemos la semana pasada, nos escuchamos por Twitter. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. A mí siempre me pueden encontrar en Chato Romero FF. Cuídense mucho, bandita, los amo.
Gracias, Chatito. Yaquita, vámonos.
Amigos, qué gozada, qué placer este episodio favorito de todas las galaxias. Qué bueno que llegó Mau para dejarles de quitar su tiempo, nosotros tres. En verdad me la paso de poca madre con todos ustedes y nos escuchamos la próxima semana, no sé cuándo, no sé en qué episodio, ya no sé en qué chingados día vivo, pero nos estaremos escuchando. Me pueden seguir en Twitter como Jatarayaca. Abrazo a todos.
Gracias, Yaquita. Manada, espero que hayan disfrutado este episodio y el que viene, que ya lo grabamos, muy al estilo Loki. Por favor, a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y les recuerdo, los que nos escuchan por Apple Podcast, que le den seguir al podcast. Apple cambió su estructura, ya no te suscribes al podcast, ya sigues el podcast para que puedan tener ahí su alerta cuando publicamos un episodio. Así que síganos en Apple Podcast y si nos pueden dejar un review, se lo agradezco muchísimo. Así que, sin más preámbulos y sin más nada que decir, se les quiere mucho, cuídense, bye bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.